y BluRadio.com.
Hoy en la Casa de Nariño, reunión del gobierno con las autoridades de Medellín, con el Contralor, para definir el futuro de Hidroituango. Esa presencia del Contralor es que es el Contralor y las sanciones a las empresas contratistas lo que armó semejante lío y ante todo el riesgo de parálisis de la obra.
Sí, Néstor, es una reunión de última hora porque no son buenas las noticias ni las previsiones que hay en torno a la posibilidad de que se cumpla el cronograma e Hidroituango comience como estaba planificado a operar su primera turbina en junio del año entrante. La reunión es, como le digo, del más alto nivel. Estará el ministro de Minas Diego Mesa, estará el Contralor Carlos Felipe Córdoba, que es uno de los que pide la reunión, estará la procuradora Margarita Cabello, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo, estará el doctor Juan Emilio Posada, consejero presidencial, y estarán los representantes de la aseguradora, que es MAFRE. El objetivo es uno solo, Néstor. El objetivo
salvar
es
Hidroituango.
Salvarla, pero la única manera en la que están viendo hoy salvar a Hidroituango es a través del pago de la póliza. Del pago de la póliza por parte de MAFRE. Hasta ahora ha pagado MAFRE 350 millones de dólares, pero la póliza, Néstor, en total cubre hasta 2.500 millones de dólares. Es decir, que falta una porción muy importante, y como están viendo hoy las cosas, la única forma de salvar el proyecto sería que se abriera la vía jurídica para que MAFRE diga: voy a desembolsar lo que falta de la póliza, y allí podrían estar los recursos que faltan y podría ver la luz la hidroeléctrica de Ituango.
Ya les vamos a contar de la noticia urgente que hay, que es una reorganización a la que se está sometiendo hoy Concreto, que es una de las firmas constructoras, una firma muy del corazón de los antioqueños, de la familia Aristizábal, que está pidiendo pista en procesos de reorganización para intentar salvarse. Primero en Medellín, para contar la historia al derecho, sobre Hidroituango y la cumbre de hoy, Héctor Santamaría.
Así es, Néstor. Esta reunión, como ustedes lo advierten, encabezada por la Contraloría General de la Nación, que adelanta el proceso de responsabilidad fiscal contra 26 personas y empresas quienes serían responsables de la emergencia de Hidroituango en 2018. Como ustedes lo advierten, es buscar una salida, porque en el primer fallo se responsabiliza a estas personas y empresas de los 3,4 billones de pesos por los daños generados en la emergencia del proyecto. Eso genera la inquietud sobre no solamente el cronograma, sino si en realidad, en temas de recursos, los contratistas tendrían suficiente dinero para terminar las obras, que recordemos avanzan en un 85%. Por eso incluso Empresas Públicas de Medellín, lo hemos conocido, es que seguirá con su plan de acción, donde además de invitar 36 empresas nacionales y extranjeras, algunas de ellas que ya estuvieron en el proyecto Hidroituango en el norte del departamento de Antioquia, pues es mirar también que puedan presentar alguna propuesta ante el fallo y lo que pueda salir hoy de esa cumbre, de esa reunión importante. Recordemos además, Néstor, que no es la única pelea que tiene hoy el alcalde Daniel Quintero de saber sobre el futuro de Hidroituango y los recursos y quién será quien termine el proyecto, sino también en buscar los recursos en el Consejo de Medellín por 2 billones de pesos en la venta de las acciones que tiene EPM en la empresa Tigo 1, esto para destinarlos también al proyecto Hidroituango, pero debe ser autorizado por el Consejo de Medellín. Recordemos lo que ha dicho en las últimas horas el alcalde Quintero sobre esa petición a los concejales de la ciudad.
Pero esa no es una decisión política, eso es una decisión técnica. Los concejales que por razones políticas, por hacer oposición, le hagan perder 2 billones de pesos a la ciudad y le hagan perder 2 billones de pesos al PM, pues tendrán que responder ante los órganos de control, porque un funcionario público, un servidor público, no puede hacer que la alcaldía y el PM pierdan plata.
Sin embargo, en esa forma directa es a los concejales del Centro Democrático. Recordemos que son 6, son mayoría en el Consejo Municipal, y le respondieron que no los presione, que para eso están en estos momentos en los distintos foros y debates en el Consejo Municipal.
O sea, no sabemos cuánta plata va a ingresar a EPM por la venta de esas acciones. Me parece que es irresponsable firmar un cheque en blanco de esa magnitud.
Es el concejal Simón Molina, quien es el vocero de la bancada del Centro Democrático, pero recordemos además, Néstor, que no es la primera discusión del alcalde Quintero con ellos, incluso con el exsenador Álvaro Uribe Vélez, porque dice, mientras se hacen estos debates, estas reuniones, se explica por qué es importante los 2 billones de pesos, una llamada del exsenador hace que ellos cambien el voto y sea negativo. Lo que se espera es que se pase la comisión segunda, donde está en análisis, y se pueda avanzar en los debates en el Consejo Municipal. Así que además de la cumbre en Bogotá, está a la espera de que le aprueben recursos en el Consejo Municipal con la venta de acciones de EPM en Tigo 1 en esto.
Muy bien, todas son noticias relacionadas, una profunda crisis institucional que no arrancó hoy. Desde hace rato les estamos contando de estas peleas y derivado de esto, del riesgo para uno de los grandes contratistas de Hidroituango esta mañana con Concreto. Y tal vez no es coincidencia, Concreto está pidiendo a la Superintendencia de Sociedades que la admita en la Ley de Reorganización Administrativa. Es decir, con Concreto también busca salvarse de su debacle, una debacle que tiene mucho que ver con este tema de Hidroituango y las sanciones que impuso la Contraloría. Desde Cartagena se acaba de conocer esta noticia. En Cartagena están en la cumbre de las empresas de servicios públicos y allí están representantes de la firma y de la Superintendencia de Sociedades. Marcela Peña.
Pues, Néstor, hoy la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial expresa, al proceso abreviado, a la constructora con Concreto. El pasado 24 de septiembre, Juan Luis Aristizábal, el representante legal, le dijo a la entidad que hay una incapacidad de pago inminente, es decir, que se pueden quedar sin plata antes de un año para pagar sus obligaciones, y estamos hablando de una cifra grande, 4,8 billones de pesos. La mayor parte de esa plata, Néstor, viene del fallo en contra de la Contraloría por el caso de Hidroituango. Reporte usted que la Contraloría encontró responsables fiscales a 26 de los 28 investigados. El monto de la sentencia es de 4,3 billones de pesos, pero dado que con Concreto es una de las firmas con mayor fortaleza patrimonial dentro del consorcio, está asumiendo que va a ser la que de alguna manera pague los platos rotos. Le leo lo que le están diciendo a las supersociedades. Ya se interpusieron los recursos de ley contra el fallo de la Contraloría. Sin embargo, es probable que en los próximos meses el fallo sea confirmado por la autoridad, generándose la obligación de pago por 4,3 billones de pesos exigibles tan pronto como el acto administrativo esté en firme. La reorganización le permitiría a Concreto obtener mayores plazos de pago para asumir sus obligaciones.
Sí, gracias, Marcela. Esta cifra es muy grande. Esta sería la incapacidad de pago. Es decir, Víctor, ya cero iban dos empresas que estaban en el proyecto de Hidroituango, esta con Concreto de hoy, y hace 48 horas estábamos hablando
con Inza Ramonache.
Es decir, dos empresas que terminan sacrificando su futuro por los líos gigantes en Hidroituango.
Néstor, recordemos que estas dos empresas junto a Camargo Correa hacen parte del consorcio CCC Ituango. Con Concreto tiene una participación allí del 35%. Ayer cuando leíamos el auto, por ejemplo, de Coninsa, digamos, tienen dificultades para reperfilar sus deudas con el sistema financiero, precisamente a la expectativa de lo que ocurra con el fallo de la Contraloría. Entonces, venga, quiero cuadrar mis endeudamientos con ustedes. Y dicen, no señor, no podemos hacer ese reperfilamiento de los endeudamientos. Le estoy hablando del caso Coninsa, porque ustedes seguramente van a tener que responder eventualmente lo que dicen los bancos por el problema que tienen en la Contraloría. Entonces, seguramente algo parecido le está ocurriendo a Concreto, Néstor. Recuerde, esta empresa es una de las constructoras más importantes del país, inclusive tiene listadas sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta mañana, en la apertura del mercado, estaban subiendo las acciones un 2%, pero mientras estamos desarrollando esta noticia, pues cambian de tendencia y están bajando en este momento cerca de un 2%. Y no solo Hidroituango, Néstor, recuerde, con Concreto tiene también el proyecto El Tercer Carril entre Bogotá y Girardot, y seguramente tiene muchos más proyectos de vivienda a nivel nacional.
Bueno, esta noticia, señor. Esta noticia que estamos contándole a los oyentes es muy grande, repito, porque había sido con Inza Ramonache hace apenas horas, y ahora con Concreto, por problemas de caja, por la posibilidad del impago de sus deudas, más de 4 billones de pesos.
Ahora, Néstor, con Concreto, como usted lo ha dicho, está
1.200 millones de dólares hoy mal contados.
Claro, y es una de esas compañías que está en la entraña de los antioqueños, no es una compañía nueva, con Concreto tiene 58 años. Como usted sabe, eso fue fundado por Darío Aristizábal.
La familia Aristizábal, pero después se abrieron y terminan empresas francesas socias.
Claro, en principio estaban los Echavarría, estaba Darío Uribe cuando crearon esa compañía y fueron muy nodosos en ese momento porque hace 58 años, que fue cuando ellos incursionaron, por ejemplo, no existían construcciones en altura y fue lo que ellos empezaron a hacer, a desarrollar, e inclusive también un tema de losas donde poco a poco pues fueron creciendo y fueron haciendo carreteras y una serie de temas. Y en cuanto a los socios que se fueron abriendo, el principal accionista hoy con el 20% de esa compañía es una gran constructora francesa que se llama Vinci. De ahí para abajo pues hay patrimonios autónomos, hay otros
fondos de pensiones.
Fondos de pensiones, ahí usted ve, por ejemplo, está Protección tiene cerca del 2,6% hoy de la constructora. También están los familiares Isabel diluidos ahí de alguna manera, pero cuando usted ve cuáles son los principales accionistas, hay 25 accionistas principales. Protección está metido con el fondo de pensiones, tiene el 2,6%.
Terminé, Aurelio, soy socio entonces de Concongreto y no sabía.
Y Colfondos también.
Vía Protección y los de Colfondos.
Colfondos, que tiene el 3,25%.
Miles de personas.
Por eso hoy la única manera de salir del entuerto de Hidroituango
es el acuerdo en la Casa de Nariño.
Es que se logre acuerdo y tengan la vía jurídica para que MAFRE pueda pagar la póliza. Es la única posibilidad que hay de salir bien de todo esto.
9 de la mañana, 45 minutos.
Estamos hablando de la primera firma constructora del país. Yo creo que con concreto es, por lo menos en los registros que yo tengo, ha sido la líder, digamos, de la construcción de ingeniería y de arquitectura. Esto es un caso gravísimo, pero a mí se me ocurre esto, esta llamada reorganización empresarial de Concreto y de CUNISA, Ramón H., ¿no será un mecanismo de presión para, de alguna manera, racionalizar la sanción de la Contraloría? Es que fíjese que lo de la Contraloría tiene un problemita, que es que nos dijeron 4,7 billones es el faltante, o es el sobrecosto, o es la responsabilidad fiscal. Entonces, Concreto va con una chequera y le dice, a ver, señores de la Contraloría, ¿por cuánto le hago el cheque? Y dice, no, es que no se puede personalizar.
Sí.
Es que ese es un problema grave que tiene ese fallo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas empresas, Néstor?
Es que el fallo coger cada una los hunde a todos, Aurelio, en realidad.
Pero no salva a ninguno, ni a personas, ni a Fajardo, ni a Ramos, pero tampoco a las empresas.
El único que se salvó fue Aníbal Gaviria. En el fallo de la Contraloría, el único que se salva es Aníbal Gaviria.
Pero Ricardo, digamos que yo quiera pagar. No, me dice, no, es que no se puede personalizar cuánto le corresponde a usted. Entonces, lo que hicieron estas compañías, esto es muy importante tenerlo en cuenta, Néstor, fue atribuirse cada una los 4,7 billones. De ahí que los datos que está dando Víctor coincidan con esto. Esto realmente, entre el alcalde y yo creo que en el nebuloso fallo de la Contraloría, se volvió un enredo que ojalá se desenrede hoy y que el único desenredo posible que tiene es el que dice Ricardo, de que MAFRE entre a cubrir el faltante por el seguro, que lo tiene realmente garantizado por el tipo de póliza que se adquirió.
Es que la póliza está, la póliza existe, lo que tiene que hacer es pagar.
Si usted cree que esta noticia no lo afecta, si con concreto, que ojalá se salve, si con concreto se hunde, se van los fondos de pensiones en donde usted tiene platica. Si con concreto y con INSA y Ramón H. e Hidroituango no funcionan, Felipe, la energía de todo el país está en entredicho, porque ese proyecto iba a generar casi el 20% de la demanda de luz, de energía que necesita el país. Así que esta es una noticia muy grave y eso es lo que está en entredicho. El alcance de Hidroituango y los constructores, el futuro de los constructores.
Incluso si no hubiera cambio de constructores, hoy está muy comprometida, muy al límite, la posibilidad de que cumplan el cronograma. Es prácticamente imposible hoy que en junio del año entrante entre a operar la primera turbina. Pues es prácticamente imposible.
Es que eso va a ser parte de lo que va a el Contralor Felipe Córdoba esta mañana en la Casa de Nariño. Decir que desde la Contraloría, desde 2017, se venían haciendo las advertencias sobre el plan de contingencia. Entre otras cosas, va a hablar el Contralor Felipe Córdoba del estudio de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas, que dice respaldaron estas teorías de que se debía poner el foco en Hidroituango.
Pero no se sabe qué es peor.
No puede llevarse... Álvaro, no puede llevarse a Hidroituango, ni a los constructores de Hidroituango, que es lo que está pasando hoy. Es decir, todas estas empresas en riesgo por cuenta de la bandera que quiere poner el Contralor.
No se sabe qué es peor, si el problema o el manejo del problema. Fíjese los dos enfoques. El del alcalde de Medellín, que paguen las empresas, porque EPM es víctima. Y el enfoque de la Contraloría es que paguen los exfuncionarios, que el alcalde que presidía EPM cuando la debacle es inocente. Ninguna de esas empresas o personas pueden pagar semejantes cifras. Las empresas se van a ir quebrando.
y las personas, pues como los acusan con regadera, no se sabe quién ni cuánto, pues tampoco va a pasar nada. El pago estaba garantizado por las pólizas de seguros. Lo que se está poniendo en riesgo con todo esto, manejo político de Contraloría y alcalde, es que las aseguradoras aprovechen y digan: ustedes mismos dicen, señor alcalde, que la culpa es de las empresas. Ustedes, señores Contraloría, dicen que la culpa es de los funcionarios, de ustedes mismos. Entonces, no me pidan a mí que asuma una responsabilidad de ustedes. Cóbrenla a las empresas, cóbrenla a las personas. Está embolatado el pago de una de las pólizas más grandes que se ha dado en el mundo en estos últimos años,
Álvaro,
por este manejo político y poco estratégico e inteligente.
Usted tiene razón, en esta estamos no por el problema de Hidroituango, sino por la decisión de la Contraloría alrededor del problema de Hidroituango.
Néstor, mire las cifras.
Minutos, señor.
Mire las cifras. El patrimonio de Conconcreto es de 1,6 billones de pesos y sus utilidades al año son más o menos de 80 mil millones de pesos. Así que cualquier cosa que tenga que pagar de ese fallo de 4,3 billones de pesos, la podría quebrar perfectamente.
Por eso es que se mete al proceso de reorganización.
Claro,
esa es parte de la noticia en la que estamos hoy.
Pero no hay que olvidar,
tambaleando un gigante de la construcción.
No hay que olvidar que el pecado original es el problema que se presenta en mayo del 2018 con la tragedia y la emergencia que se presenta en Hidroituango.
Sí, pero cuando usted tiene un problema original, lo intenta arreglar.
Claro.
Matar a Eva porque se comió la manzana y matar a Adán porque se descuidó.
Pero si la tarea de la Contraloría es tasar los daños fiscales porque no entró a tiempo a operar Hidroituango, pues esa es la tarea. Otra cosa sería actuar políticamente. Y sería entonces decir, entonces no sancionemos porque entonces está aquí en riesgo una situación que se presentó mal.
Eso es parte del debate que vendrá alrededor de qué ha sido peor, si el remedio o la enfermedad.
Hoy no está garantizado que cumplan el cronograma. Y si no cumplen el cronograma hoy, imagínese lo que significaría el año entrante en cualquier caso. O falta de energía, o un aumento en los precios de energía para todos los colombianos. El escenario realmente es muy sombrío.
Dejó de ser antioqueña, esta es una noticia para todo el país. Son las 9:50 minutos. Víctor, señor, ¿qué me dice?
No, Néstor, empresas en reorganización, dos de los grandes constructores de Hidroituango, sí tienen la capacidad para culminar las obras. Seguramente vamos caminando hacia el cambio de constructores, bueno, y eso desencadenaría muchas consecuencias como las que menciona Ricardo.
Eso es lo que quería, acuérdese, el alcalde Quintero, y por eso llevó hace 2 meses a unos constructores,
los chinos han tenido problemas, esa empresa china, quiero decir, en construcciones grandes en Ecuador. Es decir, que si traen a los chinos, no sé si sea la mejor opción para
imagínese las platas que se están moviendo, los suplentes que quieren reemplazar aquí a los titulares. 9:51 minutos en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.